la doctora Doris Roig, directora de Coordinación de Regiones Sanitarias. Buen día, doctora, ¿cómo le va?
Buen día a toda la audiencia de Radio Nacional.
Un placer de saludarla, doctora, y sigue generando curiosidad, como así también muchísimo interés el tema de las vacunas. ¿Cómo marcha esta implementación del plan de vacunación, doctora?
Y marcha en culminar hoy en este momento cerrando 62 vacunatorios. Nosotros estuvimos haciendo de nuestros 1.400 vacunatorios que tenemos a nivel país, 1.370, o sea, un número bien importante que permite que nuestra cobertura de vacunación en esquema regular también continúe. Fueron seleccionados 62 vacunatorios, ese recorrido termina como para que, así como pusimos nuestro cronograma, el lunes nosotros estemos publicando los 62 vacunatorios habilitados para la vacunación contra el COVID. Ese es el proceso 1, ¿verdad? El proceso 2, lógicamente, la plataforma. El 10 de febrero salimos con el registro del personal de salud. Ahí vamos a tener claridad en relación, si esperemos tener ya alguna información en relación al primer lote de cuántas vacunas vamos a tener, como para que nosotros podamos indicarle al personal de salud de esta fecha a esta fecha o ahora en este momento, establecimientos solamente de terapia, hasta dónde llegamos en el nivel de exposición de riesgo para iniciar el proceso de registro.
Hasta el momento no se tienen datos de la cantidad de vacunas que va a venir en este primer lote, doctora.
No, lo que tenemos es lo que ayer el señor ministro informó, que también se cerró el acuerdo con el fondo ruso, que vamos a contar con la vacuna Sputnik V también. Sí. Tampoco no tenemos fecha clara de entrega. Nosotros todos estamos apostando y todo el esfuerzo está apostando para que en esa segunda quincena de febrero, desde el 15 de febrero al 29, ya podamos iniciarle al primer vacunado, que podamos tener ya el inicio de la vacunación en Paraguay en esa segunda quincena de febrero, a través no solamente del mecanismo COVAX, sino también a través de lo que ayer anunció el señor ministro de contar también con esta vacuna plataforma viral, que la Sputnik V.
Entonces, el primero que llegue es lo que se va a aplicar entonces.
Exactamente, el primero que llegue, porque pese a que se firman los acuerdos, las cantidades, etcétera, no te pueden todavía en este momento debido realmente es debido a la altísima demanda. Es por primera vez algo que todo el mundo
quiere vacunarse.
Y las grandes potencias necesitan volver a reactivarse económicamente, y tienen el dinero como para comprar. Entonces, y no solamente eso, son las que producen. Entonces, bien complicado es el ambiente mundial.
Doctora, con relación al tema de la inscripción, usted dice que se va a tener que hacer como un decantamiento a través de la cantidad de personal de blanco inscripto. ¿Eso cuánto tiempo va a llevar ese proceso?
Es que todo eso va a depender. El proceso puede ser sumamente rápido y las plataformas soportan toda la inscripción de las 70.000 personas de una. Si nosotros vamos a recibir 140.000 dosis, por ejemplo, nos dicen 140.000 dosis, significa que las 70.000 personas que creemos que están registradas, o sea, que estamos chequeando con nuevas listas que estamos haciendo ahora, y vamos a tener varios procesos de filtros, pero si tenemos 140.000, ya le podemos decir inscríbanse a todos. Si tenemos 10.000, le vamos a decir inscríbanse a los 5.000 que están designados a estos servicios de mayor exposición. 20.000 a estos otros servicios de mayor exposición. Es real que la exposición se está dando en la propia comunidad, no solamente con el personal de salud, sino que en consultorio o en funciones administrativas. O sea, que nosotros tenemos, y me llaman de todos lados, médicos que están en funciones administrativas, pero que hacen trabajos de supervisión, porque el propio anterior gerente de IPS haciendo supervisión en INGAVI se contagia y hace también una forma grave de la enfermedad. O sea, estamos también expuestos no solo los que hacen asistencia directa al paciente COVID, sino los que están en funciones administrativas, pero que tenemos que supervisar.
Los que tienen que ir a los hospitales, por ejemplo.
Claro, hay que ir a los hospitales, ver que los circuitos estén como correspondan, que se estén cumpliendo con los protocolos, que cuenten con todos los equipos. O sea, todo eso significa exposición.
Doctora, con relación a la a la habilitación de los 62 vacunatorios. ¿De qué zona son estas instalaciones, estas oficinas?
Están en todo el país. En cada cabecera regional, sí o sí, los vacunatorios que están en los hospitales regionales, sí o sí están habilitados, forman parte de ese grupo de 62. En Capital tenemos también algunos vacunatorios privados, tenemos vacunatorios en otros hospitales, como el Hospital Materno Infantil de Trinidad, tenemos también en el Hospital Nacional de Itagua, tenemos en como les dije, en todas nuestras cabeceras, o sea, existen privados, La Costa tiene un vacunatorio también, el Migone también, o sea,
abarca sector público y privado.
Sí, IPS también. IPS también, o sea, nosotros, y esto, pero son ya vacunatorios que ya estaban trabajando con nosotros y que son habilitados, o sea, que ya estaban habilitados, fueron supervisados para ver, porque acá lo único que varió en nuestro proceso es que estén cerca de un servicio de urgencias.
Doctora, me dice usted que también compone este grupo de 62 sectores privados. ¿Va a estar bien especificado que o aclararle a la ciudadanía que si se va a un lugar privado para aplicarse la vacuna, es gratuita, o sea, no tiene que pagar absolutamente nada?
Eso es muy importante, sumamente importante. La vacuna en nuestro país es gratuita y en estos vacunatorios inicialmente habilitados se aplican gratis, son las vacunas del Ministerio de Salud. En el momento que existan vacunas en el sector privado, porque vamos a llegar a vivir en ese escenario que también el sector privado cumple y que uno diga, bueno, para, y es como igualito como sucedió con el tema, yo creo que una ola similar a lo que sucedió con el test de PCR. Sí. El test de PCR, no me atienden en el 154, ¿cómo cuesta agendarme? Me voy nomás y pago 1.500.000 y me hago yo. El que tiene ese 500.000 entraba en el proceso de ansiedad, comenzamos a tener varios laboratorios privados que comenzaron a tener la técnica de biología molecular, todo el equipamiento y comenzaron a hacer. Pero después se comenzaron a dar cuenta, la calidad también, nosotros en este momento seguimos teniendo muchísimo procesamiento de muestras en el sector público, porque la gente también comenzó a conocerle a la plataforma, entender que había sido, que era ordenada, que si uno tiene paciencia, logra conseguir su turno, que después te sale todo el resultado en la web, y va a ser similar, ¿verdad? Va a ser similar porque va a tener un costo importante por dosis. También, lógicamente, que si el sector privado cuenta, van a tener que hacerse en los vacunatorios, van a entrar en el registro nominal, lógico que la rectoría y el control lleva al Ministerio de Salud, pero uno paga y quizás no va a tener que tener una espera de 2 días, sino que va a ser más inmediato si te vas y pagas, ¿verdad?
Entiendo, o sea que habilitan estos vacunatorios en vista a la posibilidad de que sean importadas esas vacunas por el sector privado.
No, habilitamos para que podamos distribuir la población, porque nosotros tenemos en todos estos sanatorios también mucho personal expuesto.
Sí. Ya, entiendo. Con relación al tema de a partir de cuándo se van a inscribir, por ejemplo, los adultos mayores, doctora.
Y todo es otra vez dependiendo de la cantidad. O sea, nosotros una vez que terminemos la primera etapa de personal de salud, vamos a poder ingresar con la comunidad. Entonces, aquí nosotros vamos a tener que ir entrando lentamente. Es la disponibilidad de vacunas la que va a decir, bueno, ahora contamos, ya terminamos estas 140.000 dosis, o sea, 70.000 personas. 140.000 dosis recibimos, terminaron, se inscribieron todo, terminó esta etapa, contamos otra vez con esta cantidad, entonces significa ahora, iniciamos la comunidad.
O sea que eso dependerá de la cantidad de personal de blanco inscrito, que en un principio hablaban de 70.000 aproximadamente.
Exactamente, pero no tanto de la inscripción, de la disponibilidad, los números nosotros en las planillas van a fluctuar en muy poco, ¿verdad? O sea, muy poco es la gente en personal de salud. Nosotros entendemos el valor de una vacuna, o sea, hay muy poca resistencia a lo que es la evidencia científica, a cómo responde nuestro sistema inmunológico y a qué es la esperanza de ir saliendo poco a poco de esto.
Doctora, ¿nos ayudas a diferenciar un poco entre la Sputnik y la AstraZeneca en cuanto a efectividad, reacciones? ¿Qué podemos decir de cómo son estas vacunas?
Linda pregunta. Las ambas vacunas son de la plataforma viral. Cuando hablamos de plataforma viral, no pueden usar personas que tienen alguna enfermedad que disminuya sus defensas, como artritis, reumatoidea, cáncer, coinfección con el virus del SIDA o una enfermedad oncohematológica, con tratamiento inmunosupresor. Entonces, ese grupo, ambas vacunas no permiten, no es para ese tipo de población. Con respecto a la efectividad, hay estudios del 62 al 92% con respecto a la AstraZeneca, dependiendo de las que si te protege más. Casi todas tienen una efectividad más del 90% en la forma grave. Y la última publicación es del 92,7%, cerca del 93% de efectividad de las Pfizer. Ambas están en una efectividad muy similar. Uh-huh. La última publicación del Lancet nomás le da un poquitito más a las Pfizer de efectividad. Ambas son de aplicación intramuscular, ambas son se aplican en dos dosis. Y con respecto al límite de edad, con las Pfizer sí. No hay un límite de edad. Y con la AstraZeneca, hasta hoy no tenemos todavía la recomendación exacta hasta que tengamos el dictamen final del organismo asesor de la OMS, que el 8 de septiembre se reúne, el 8 de febrero, ya sí. Quiero que sea septiembre.
Esperemos, y que todo sea para bien.
Sí, que ya estemos saliendo poco a poco de esto. Sí. El 8 de febrero se reúne y el 9 de febrero da su dictamen con respecto a si AstraZeneca va a poder usarse en mayores de 65.
Entonces, hasta el momento, digamos, los mayores de 60 hasta 65 pueden usar la vacuna AstraZeneca.
Hasta el momento sí, o sea, si tenemos todavía personal de salud en ese rango etario, sí. Pero de cualquier forma, como nuestro proceso de agendamiento, de inscripción, de registro en la plataforma comienza el 10, llegamos a tiempo con tener claridad para el personal de salud en relación a esa recomendación.
Uh-huh. ¿Y en cuanto a las reacciones?
Las reacciones entre ambas no se describieron más que las reacciones normales. Ambas con dolor en el lugar de la aplicación, en algunos de los casos, alguna molestia de tumefacción, mialgia, cefalea, no, ninguna con un reporte de efecto adverso grave.
Uh-huh. Y también estas dos vacunas responden a lo que es la logística de nuestro país en cuanto a traslado, conservación.
Sí, muy importante, súper importante. Ese es otro ítem que siempre tengo. No, ambas son diferentes. Ah. La vacuna AstraZeneca es de 2 a 8 grados y para las vacunas de 2 a 8 grados el Ministerio, el PAI, el Programa Ampliado, tiene ya todo. Sí. Tenemos los refrigeradores, tenemos los camiones refrigeradores, tenemos todo, tenemos los termos, todo. Para las vacunas de menos 20 grados, estamos también recibiendo la próxima semana todo lo que significa, y la SEM nos está ayudando con los containers de menos 20 grados, que van a quedarse cada uno de los almacenes, con los containers móviles, también con unos termos de transporte de menos 20 grados que son especiales, y les cuento que hay también con unos trajes, existe una campera y unos guantes, pues no puedes meter tu mano para sacar la vacuna sin un guante especial, que es el guante para menos 20 grados, porque si no se congela tu mano.
Sí.
Es lo mismo meter en la congeladora tu mano, pero en menos 20 grados, más de lo que están nuestras congeladoras.
Que es la Sputnik, ¿verdad, doctora?
Es la Sputnik. La Sputnik necesita este lote de Sputnik, porque Sputnik también va a comenzar a la tecnología va a cambiar y va a llegar un momento que vamos a recibir Sputnik de 2 a 8, pero la que vamos a recibir nosotros ahora es la de menos 20.
Uh-huh. Exactamente. Entonces, para las vacunas de menos 20 grados, ¿se va a usar la logística de la Secretaría de Emergencia Nacional?
No, en el sentido, sí, el apoyo de la emergencia, la logística es mucho.
Pero el ministerio tiene con capacidad de refrigeración.
No. Sí, nosotros tenemos capacidad de refrigeración en el almacén central de menos 20, pero necesitamos tener, en el central tenemos, pero no en el resto de los almacenes que van a ser los que distribuyan a los otros vacunatorios a nivel país. Entonces necesitamos ese apoyo de los containers de menos 20, pero también lo que más necesitamos son los termos de menos 20, sí. Al igual que el guante, el traje, o sea, hay unos detalles que llegan todos también para estar preparados con esta vacuna lo antes posible.
¿Y estos equipamientos para las personas que van a manipular las vacunas, como así también los termos, se van a adquirir o ya viene, digamos, con el kit de Sputnik?
No, eso el país tiene su mecanismo diferente. O sea, lo que se hace, ellos nos entregan las vacunas y nosotros tenemos que asegurar la cadena de frío.
Sí.
Y la cadena de frío se asegura con unos dispositivos de control remoto que ellos también monitorizan, porque cuidan muchísimo la efectividad de la vacuna que tiene que ver con la cadena de frío. Pero el compromiso es del país de generar la logística.
Ah, ya. Y nosotros vamos a comprar
sí,
toda
estamos.
La logística. ¿Cuánto se va a invertir en la logística, doctora?
No tengo costos, porque es muy responsable hablar de costos, es lo que significan cada termo, porque las cantidades, también hay pedidos hechos a través del mecanismo COS, de toda la logística de menos 20, pero no, con respecto a costos, ahí sí, esa parte ya no me corresponde.
Preguntas generales, doctora. ¿Qué protección nos da esta vacuna o nos van a dar las vacunas contra el COVID-19?
Y nos van a dar una protección dependiendo de cada sistema inmunológico, porque es la respuesta de nuestro sistema inmune es variable de acuerdo a cada organismo, con una protección de más del 90%, y en algunas de ellas el 100% a la forma grave de la enfermedad. Eso es lo que todo el mundo tiene que entender. Es como cuando me pongo la vacuna de influenza, no es que evito esa gripe y ese resfrío común, lo que evito es internarme por una neumonía viral.
Las vacunas no van a terminar el contagio del COVID-19.
Las vacunas van a ayudar en algún momento a eliminar el contagio. Eso va a llevar un tiempo muy largo, puede llevar años inclusive. Si nosotros vemos la historia de eliminación de las enfermedades virales por vacunas, nos damos cuenta que es un proceso que lleva años. Y un proceso que lleva años en este momento, con una situación mundial diferente a 1960 con la poliomielitis. Nosotros en este momento que tenemos una globalización, vos en este momento tomar un avión y irte a Kazajistán no es algo demasiado raro como hace muchísimos años. Por lo tanto, ¿cuándo vamos a estar todos seguros? Cuando toda la población mundial esté inmunizada. Por eso el mecanismo COVAX es tan importante en relación a la equidad de los países con muy pocos escasos recursos, a quienes se les entregó gratuitamente la vacuna. Porque hay países, Honduras o Bolivia, que recibieron en forma gratuita, pero es debido a nuestra situación económica, es diferente.